buenos días. Continuamos con la lectura de la Palabra de Dios en el Salmo 11, versículos 1 al 7. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro.
Muy bien, buenos días, hermanos. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, muchas gracias por esta preciosa mañana que nos regalas, fresca, Señor, después de tanto calor en la semana. Hoy tenemos un precioso día y, Señor, rogamos que también tu palabra sea fresca sobre nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos reanime, Señor, y que nos oriente, que nos permita verte a ti, Señor. Queremos rogar que tú trabajes en nuestros corazones. Necesitamos de tu obrar, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, transformando nuestras vidas. Nos dejamos en tus manos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, buenos días a los que no pude saludar, y bienvenido a los que nos están visitando. Es lindo saber que en medio de la de pandemia seguimos teniendo visitas, así que bueno, bienvenidos a cada uno de ellos. Espero que se sientan a gusto y que la palabra los edifique. Bueno, venimos viendo, como leíamos recién, los salmos de confianza, ¿no? Yo le puse este título, le puse un título a este salmo, el Salmo 11, que es el que nos toca hoy, Nuestro Refugio Seguro. Y como subtítulo, yo le agregué después, Confiando en Tiempos de Crisis. Porque sabemos que estamos viviendo en un mundo que está permanentemente en crisis. Permanentemente está convulsionando en sus crisis. Crisis económica, social, política. Y evidentemente esto refleja una crisis mucho más profunda que la sociedad tiene, que el mundo tiene, que es una crisis espiritual. Y ejemplo de ello también es lo que esta semana tuvimos que vivir como nación, el hecho de que se haya dado la media sanción a la ley a favor del aborto. Y uno ante estas cosas se siente como que nota la crisis moral que está viviendo no solo nuestra nación, sino el mundo. Y una vez más, esa crisis moral es simplemente un reflejo más de esta crisis profunda que el mundo vive, que es una crisis espiritual. Pero eso en términos generales, ¿sí? Podemos ver estas cosas, estas crisis en distintos lugares. Ahora, nosotros también vivimos crisis personales. Cada uno de nosotros vive casi día a día una crisis, ¿no? Una situación que nos coloca en determinado estado. Bueno, las crisis pueden ser de distintos tipos. Pueden ser sencillas, pueden ser complejas, pueden ser superficiales, profundas, pueden durar mucho más tiempo de lo que a veces debería durar, pero son crisis, ¿no? Y nosotros vamos a ver, en esto hermoso de examinar los salmos, vamos a poder... ¿Por qué digo que es hermoso? Porque en realidad lo que nos sucede es que nos identificamos con lo que los salmistas han ido escribiendo. Porque ellos también han tenido sus tiempos de crisis, sus tiempos de preocupación, de afán, situaciones distintas que han vivido, y nosotros podemos de alguna manera, al leer los salmos, identificarnos con ellos, ¿no? Así que vamos a ver en este Salmo 11 una situación que David le toca vivir y que quizás esta situación lo hace entrar en crisis. Lo vamos a ver a lo largo de analizar un poco el pasaje. Bueno, pero antes tenemos que definir qué es una crisis. ¿Qué sería para nosotros una crisis? Una de las definiciones posibles es que es un estado provocado por una situación grave y decisiva que me afecta en lo personal. De nuevo, Una crisis es un estado provocado por una situación grave, decisiva, que me afecta en lo personal. Para poder entenderlo un poco más, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, supongamos que yo vengo a ustedes hoy y les digo, me contagié de coronavirus. Creo que no queda nadie acá, pero en realidad, bueno, no tuve, ni tengo, no sé si tendré. Pero supongamos que yo les cuento eso, les doy esa noticia. Todos los que me saludaron estarían pensando en su corazón ahora, ¿qué estaría pasando por su cabeza? Yo también me voy a contagiar, ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo ir a mi casa. Comienza a generarse dentro nuestro inquietudes, pensamientos que nos empiezan a atormentar, podría ser, ¿no? Ahora, eso es un ejemplo quizá un poquito fuerte, pero algo más sencillo. Me corté el pelo y no me gustó cómo me quedó. Parece sonso. Para nosotros, para los que tenemos pelo todavía, sin ánimo de defender a nadie, para nosotros, y ya a mi edad, que me corten mal el pelo, bueno, por ahí no me puede afectar tanto. Pero a lo mejor un adolescente, un joven, que un corte de pelo tiene otro significado, lo puede llegar a llevar a pensar un poquito más, a ponerlo en una situación de crisis quizás un poquito más profunda que la mía. También podemos decir, otra crisis, me quedé sin trabajo. En medio de la pandemia, tengo familia, tengo hijos, tengo necesidades, tengo impuestos que pagar, compromisos que asumí que debo pagar. Me genera una crisis. Otro ejemplo, mi hijo se fue de casa. Bueno, si mi hijo tuviera 40 años y se va, sería una crisis muy, muy feliz, sería una crisis positiva. Pero si mi hijo tiene 16 años, 15 años, y de pronto se va de mi casa, como padre, a mí me afectaría mucho, me dolería mucho y me preocuparía por él. Bueno, como estas, podemos pasarnos la mañana diciendo ejemplos de crisis, de situaciones que nos llevan, en cierta forma, a tener un cambio interior, algo que nos pasa por dentro. Nosotros tenemos que entender que las crisis las tenemos día a día. Situaciones que nos pueden llegar a poner en crisis las tenemos día a día. Entonces tenemos que ver, ya vimos la definición de crisis. Ahora, tenemos que pensar como cristianos acerca de las situaciones que nos tocan vivir. Nosotros no podemos pasar por alto algunas cosas, dos en lo personal, en lo particular, acerca de las situaciones que nos tocan vivir. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son permitidas por Dios. Dios permite situaciones en tu vida. Él no ha perdido el control. Las situaciones son permitidas por Él, a veces generadas por terceros o por nosotros mismos, pero las situaciones se presentan en realidad y en definitiva porque Dios las permite. El Salmo 33:10 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones, Él frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que si cualquier cosa, que cualquier nación estuviera tramando, estuviera tratando de maquinar contra otra nación o contra una persona o contra quien fuere, Dios puede, tiene el poder para anular, para frustrar todo eso que se está pensando. Pero también tenemos que pensar de que si Él no lo hace, si Él no lo frustra, no es porque no puede, sino porque Él las permite. Entonces, cada situación que vivimos en la vida son permitidas por Dios. Lo segundo que tenemos que ver en cuanto a las situaciones que nos tocan en la vida es saber que como hijos de Dios, estas situaciones son oportunidades. Son momentos únicos que Dios nos pone delante para nosotros desarrollar nuestra fe, para nosotros crecer en confianza para con Dios. Ejemplo de ello es Job. Job, un hombre que fue probado casi a fondo. Él perdió su familia, un hombre que perdió su ganado, aún su salud fue afectada. Y todo esto permitido por Dios. Satanás tuvo que pedir permiso para tratar con la vida de Job. Y sin embargo, Job, en ese trato, en ese permiso que Dios cedió para que Job tuviera esta situación, en medio de esa situación, Job vive todo un proceso. Y en ese proceso ha tenido ciertas crisis, si leemos el libro de Job. Pero él al final, ¿qué dice en el versículo 5 del capítulo 42? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Algo pasó en Job. esa situación permitida por Dios y por la gracia de Dios, él pudo trabajar en su vida, fortaleciendo su fe, tratando con él, llegando a tener más confianza. Antes había oído simplemente de Dios, pero esta situación, esta crisis que le tocó vivir, lo llevó a algo más, más glorioso, a poder ver a Dios. ¿Qué quería decir eso? Que podía tener una relación diferente con Dios, más madura. Entonces, considerando esto, ahora sí vamos a ir a nuestro Salmo. Vamos a empezar a ver cuáles son las circunstancias que nuestro querido David tuvo que vivir, cuál es la circunstancia que Dios permitió que existiera. Y vamos a ver cómo trata David con esta circunstancia. Pero siempre recordando que la crisis no es la circunstancia o la situación en sí, sino lo que nos genera. La crisis va por dentro, es lo que pasa dentro tuyo. Una crisis te puede llevar en realidad a ansiedad, a depresión, a deseos de suicidio, deseos de matar. Todas estas cosas pueden ser generadas por esta situación que me toca vivir si entro en crisis, ¿sí? Lo que queremos decir es que en realidad lo importante aquí es lo que está en el corazón, lo que va pasando en el corazón. Un famoso cantante, que cuando diga la frase seguramente se van a dar cuenta de quién es, él dijo: el problema no es problema, el problema es que me duele. Y si bien, como decía mi abuelo, en boca de mentirosos se pierden muchas verdades, creo que esta es una verdad que está oculta en medio de tantas cosas feas que este hombre canta. Sí, se dan cuenta que no me gusta, pero bueno, en boca de mentirosos se pierden muchas verdades. Es decir, lo que quería recalcar es eso. El problema no es el problema. El problema es lo que generó en mi corazón. El problema está en mi corazón, ¿sí? Así que vamos a tratar de identificar cuáles son las situaciones que David vivió para poder ver cómo él las manejó para no entrar en crisis, ¿sí? Vamos a ver esas situaciones. Vamos ahí a nuestro Salmo. Versículos del 1 al 3. Dice así: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué tenemos que identificar acá la situación? ¿Qué está pasando? Tenemos gente que insta a David a huir, ¿sí? Lo invita a huir. Tenemos gente que tenemos los rectos de corazón, que están siendo apuntados desde la oscuridad por las flechas, por los arcos y flechas de hombres malos. ¿Qué más tenemos? Existe la posibilidad de que hay un fundamento que probablemente se derrumbe, se destruya. Entonces, esa es la situación, eso es lo que está pasando. Ahora, para saber cuál es el verdadero peligro, tenemos que saber bien de qué estamos hablando al identificar estas cosas. Primero, ¿quién lo invitaba a huir a David? No lo nombra el Salmo, pero lo que sí sabemos que hay alguien que está invitándolo, incitándolo a que huya como un ave, que salga corriendo. No sabemos el nombre, no sabemos cuántos son. Podrían ser un tercero, pero también podría ser el mismo, que se esté diciendo a sí mismo ante la situación: debo salir huyendo. Podría ser, es especulativo. Ahora, ¿quiénes son los rectos de corazón? La palabra de Dios identifica a los rectos de corazón como los hijos de Dios, como los salvos, como aquellos que obedecen los mandamientos de Dios, es decir, el pueblo de Dios. El Salmo 32:11 dice lo siguiente: alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros rectos de corazón. El Salmo 7 nos dice, el Salmo 7:10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 17 y 18 dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Ahí tenemos, los rectos de corazón era esa parte del pueblo que obedecía a Dios, que seguía sus leyes. Esos son los rectos de corazón, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo. Es decir, son ellos en verdad los que son estos rectos de corazón. Y en tercer lugar tenemos ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento que peligra? Ahí dice que hay un fundamento que puede ser destruido. Bueno, si el pueblo de Dios, estos hombres que amaban a Dios, que respetaban su ley, eran alcanzados por las flechas y eran dados, les daban muerte, lo que estaba diciendo David aquí es que seguramente aquellos que sostenían esta nación como nación de Dios, que seguía sus leyes, podría ser destruida, podría ser exterminada. ¿Y qué sucedería en ese caso? ¿Qué pasaría si estos hombres rectos serían aniquilados? Podría correr el riesgo de que esos fundamentos de la nación sean venidos abajo, derribados. Entonces, es decir, lo que podría generar en David, en realidad, temor como para huir, para salir espantado como era invitado a hacerlo, sería el hecho de que desaparecieran los rectos de corazón, que esos rectos de corazón dejaran de existir. Y eso significaba que la sociedad teocrática desapareciera. Esa sociedad que había puesto a Dios como su rey y sus mandamientos como su ley, la cual los regiría. Esa era la situación que estaba viviendo David. Él veía todo esto y veía todo este peligro, estas posibilidades de que estos fundamentos se derrumbaran y que estos hombres rectos desaparecieran. Y en el fondo, lo que más temía David era que aquella nación que debía ser un testigo, debían ser testimonio a las naciones de Dios, ellos deberían representar a Dios. Y esa representación de Dios, ese testimonio de Dios, podría desaparecer. Ezequiel capítulo 37, versículos 27 y 28 dice así: estaré en medio de ellos mi tabernáculo, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esta nación había sido llamada, había sido escogida por Dios para ser un testimonio a las naciones del poder, de la grandeza, de la santidad de Dios. Y el temor de David, una vez más, ¿cuál era? Que al ser estos rectos de corazón exterminados, ese testimonio desapareciera. Ese era el verdadero dolor que pasaba por dentro del corazón de David, que ese testimonio desapareciera. Ahora, esto es como, David veía como que si todos los cañones apuntaran a que el testimonio de Dios no existiera más. Todos los misiles y todas las armas apuntaban hacia ello. Y esto, para poder leer el versículo siguiente, yo quería que podamos imaginar juntos lo siguiente. Una película de Marvel, en donde tenemos nuestro héroe, tenemos el villano o el enemigo, y este villano, este enemigo, apunta todos sus cañones hacia nuestro héroe, ¿no? Estamos todos viendo esta película y los cañones son disparados. Hacen un ruido tremendo. La explosión es tan grande que levanta humo, tierra, cenizas, y es ensordecedor. Y allí está, disparado el cañón, hecho el desastre. Según nosotros, este enemigo había sacado esa arma secreta que nadie sabía que la tenía y la dispara, y decimos, bueno, hasta acá llegó el héroe. Sin embargo, pasados los segundos, la tierra comienza a bajarse, el humo se disipa, las cenizas caen y podemos alcanzar a ver el contorno de nuestro héroe, firme, impecable, con su escudo, ya dije, bueno, con su escudo ahí firme. Ni un roce, ni tierra sobre su cabeza, mirando al enemigo, diciéndole, ahora me toca a mí. Con esto en mente, con esta idea en mente, yo quiero que leamos Salmo 11, versículo 4, para que veamos la verdad de lo que estaba sucediendo. Aquí David nos quiere mostrar la realidad de las cosas. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Allí está nuestro Dios, sin ningún roce, sin ningún golpe. No sufrió herida, está firme. Eso es lo que David está diciendo. La situación es terrible. Los hombres rectos pueden morir. Ese testimonio que sería la nación de Israel a todo el mundo podría desaparecer, derrumbarse. Sin embargo, David mira al cielo y ve el trono de Dios. Ve un lugar más que seguro. Allí está David parado contemplando eso. Habacuc, capítulo 2, versículo 20, dice: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Apocalipsis 7, 10, Juan en su visión ve una multitud y clamaban ellos, dice, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Salmo 45, 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Eso es lo que David ve. Un trono firme, estable, inamovible. El trono de Dios es inconmovible, que está en los cielos, que está firme. Desde allí él lo observa todo. El versículo mismo 4, en su segunda parte, nos dice: Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Allí está Dios mirando, contemplando todo lo que sucede. Nada escapa a su mirada. ¿Por qué Dios examina esto? ¿Por qué Dios mira a todos los hombres? Dice Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. El Señor está mirando cada corazón. Los hombres pueden esconderse, estos flecheros, allí en la oscuridad, pensando que nadie los va a ver, listos para atacar, pero de Dios no se pueden esconder, a Dios no lo pueden burlar. Los hombres tenemos la gran habilidad, hombres y mujeres, cuando digo hombres y mujeres, tienen la gran habilidad, tenemos la gran habilidad de poder engañar a otros. Podemos engañar a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos, aún a nuestro propio cónyuge, aquel que nos conoce más que a nadie. La palabra de Dios dice, Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. La situación en la que David estaba, a Dios no se le pasó por alto, porque Él lo ve todo. Y esto, hermanos, nos tiene que llenar de tranquilidad, de confianza. La situación que me toque vivir está permitida por Dios, y no solo permitida, sino observada. Él está mirando, Él tiene el control. Así que es una invitación a permanecer en confianza, en tranquilidad, en descanso en Él. Llegando al desenlace de lo que viene narrando el salmista, del versículo 5 al 7 tenemos, dice lo siguiente: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Lo que está haciendo acá David, él está mirando, teniendo una mirada escatológica. Él está mirando hacia el futuro. Él está viendo lo que va a suceder. Él está diciéndonos, habrá un juicio. Y en aquel juicio va a haber justicia, pero verdadera justicia, no como la vemos en este mundo. Allí la justicia será real. Será total y será real. Los malos tendrán su recompensa, al igual que los justos. Jeremías 23:19 dice, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Él ve el juicio, Él ve un juicio. Dios pone a los hombres en un juicio justo. Esto va a suceder, un juicio vendrá. Y todos van a comparecer ante Él. Va a ser un juicio frente al Supremo Tribunal de Justicia, donde no habrá alguien por arriba de Él. No habrá otra instancia. No habrá apelación como hoy puede haber en un juicio, apelando a otro poder superior, porque no hay poder superior que el de Dios. En ese juicio todos iremos a rendir cuenta. Ahora, ahí está de pie mirando todo esto, David. ¿Y por qué puede estar tranquilo David? ¿En dónde puede encontrar tranquilidad él? Mirando el versículo 1 nos damos cuenta por qué. Allí en el versículo 1 dice, en Jehová he confiado. Él ha puesto su confianza en Dios. ¿Y por qué puede David poner su confianza en el Señor? ¿Por qué puede hacer él esta declaración? Él puede hacer esta declaración de fe porque conoce a Dios. Sabe que Él es justo, que ama la justicia y que aun cuando parezca que la justicia tarda, esa justicia va a llegar. Él está confiado en el Señor. Nahum capítulo 1, versículo 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá al inocente por culpable. También dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor sigue teniendo el control. Él no ha perdido el control. David puede decir, en medio de la situación que le toca vivir, él puede decir tranquilo, que no va a huir, que no va a salir volando como un pájaro asustado, porque él sabe que su Dios tiene el control, aun cuando todo parezca salirse de control, aun cuando todo parezca que está fuera de control. Y él es justo, sabe que Dios es justo, sabe que ama la justicia y que a su debido tiempo la llevará a cabo. Es decir, su conocimiento de quién es Dios lo llevó a confesar, ¿sí? Yo confío en Dios, yo espero en Él. Y a poner toda su confianza en Él. Y Él así no entró en crisis. Él poniendo su confianza en Dios no pasó de la situación problemática a la crisis. Él supo descansar en Dios y no dejó que los problemas lo llevaran a que haya un efecto en su corazón de desesperación, de frustración, de enojo. Este salmo nos muestra cómo David, un hombre como nosotros, débil, con fortalezas, con debilidades, de carne y hueso, puede confiar en medio de situaciones difíciles. Y de igual manera lo podemos hacer nosotros, hermanos, poniendo nuestra confianza en Él. ¿Qué podemos aprender nosotros de este salmo? ¿Qué podemos ver nosotros de forma práctica en este salmo? Que las crisis van a venir, las crisis van a aparecer de una forma u otra, en un momento u en otro, van a llegar. El mismo Jesús nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Quiere decir que en algún momento, si no la hemos vivido, en algún momento la viviremos. Si es que no la estamos viviendo, alguna situación problemática se va a presentar. Volviendo a lo mismo, en David tenemos un ejemplo para seguir. David vivió un tiempo difícil. Ahora, ¿cómo hizo David para no entrar en crisis? ¿Cómo hizo? Porque puso su confianza en Dios, una vez más. Y soy reiterativo porque quiero que esto quede claro. La confianza en Dios es la base que el cristiano debe tener, de donde debe estar parado. Ahora, lo difícil, hermanos, es cuando yo no veo justicia, cuando mis ojos no pueden ver justicia en este mundo. No la estamos viendo. Hay situaciones que nos parecen injustas. volviendo al ejemplo del principio, ¿por qué se dio esta media sanción a la ley del aborto? Nos suena injusto. Sin embargo, Dios lo permitió. No podemos decir que Dios no lo permitió. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué no hicimos? ¿Qué nos faltó hacer? ¿Nos faltó fe a la hora de orar? ¿Nos faltó convicción? ¿Nos faltó... ¿Qué nos faltó? Cuando no vemos justicia, esas preguntas vienen a nuestro corazón, ¿no? Jeremías 32:27 dice lo siguiente: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Habrá algo difícil para mi Dios? Hermanos, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene la capacidad de anular cualquier plan, cualquier proyecto que no vaya con su voluntad. Él lo tiene, él lo puede hacer. Él sigue pudiéndose, si quiere, frustrar todo proyecto. Lo único que sucede es que nosotros entramos en crisis cuando no vemos con nuestros propios ojos la justicia. Fíjense lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos, este es un llamado, a esperar en Dios. Nosotros como cristianos debemos descansar en Él, tener toda confianza, plena confianza, de que Él tiene el control, de que Él tiene su mirada puesta en todo lo que nos sucede. Yo quiero hacer dos conclusiones para ir terminando. Quiero hacer dos conclusiones. La primera es que este salmo, en términos generales, nos advierte que las situaciones pueden venir. Así que nos muestra cómo debemos sobrellevarlas, confiando en Dios, como lo hizo David, confiando en Él. Si alguna situación en este momento te está afectando, si algo en tu vida está alterando tu ser interior, y vos empezás a sentir angustia, ansiedad, preocupación, deseos de suicidio, deseos de matar, como dijimos, nos deberíamos preguntar, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nos deberíamos preguntar, ¿qué no estoy conociendo de mi Dios para estar como estoy? ¿Qué hace que yo no confíe en Él? ¿Cómo puedo confiar más en Él? Y fíjense que esta es casi como la pregunta que se hace el salmista en el versículo 3. ¿Qué ha de hacer el justo ante esta situación, ante esta realidad? ¿Qué ha de hacer el justo? Yo quisiera darle tres consejos que entiendo que son bíblicos. El primero, quizás sea necesario hacer un tiempo de consejería bíblica con alguien. Si estás pasando por este tiempo de angustia, de ansiedad, de temor, deseo de suicidio y todo esto que mencionábamos. Quizás sea el tiempo de buscar a alguien maduro en el Señor y buscar consejería bíblica. Que a través de la palabra de Dios seas guiado, qué es lo que tenés que hacer. Segundo, quizás necesites hacer un discipulado o anotarte en un seminario para fortalecer, para crecer en tu fe, en tu confianza en Dios, para madurar en Él. Tercero, quizás tengas que apartar un tiempo especial de oración solo y buscando otros hombres o mujeres que te acompañen en ese tiempo. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, ir a su palabra, ir en oración una y otra vez, porque es ella, es su palabra la que nos muestra el Dios que tenemos. En ella se manifiesta quién es Él. Ella nos cuenta cuán poderoso y grande es Él. En segundo lugar, en la segunda conclusión, porque les dije que eran dos, este salmo nos muestra la crisis y la situación más problemática y más complicada que el ser humano puede vivir: el juicio final. Esa va a ser una situación en donde cada uno de los que estamos aquí un día nos presentaremos ante Dios y un juicio habrá. Y es interesante que David mantiene la calma, aún sabiendo que, viendo él ese Dios que está en el trono y viendo cómo Él va a hacer juicio y sabiendo que Él también va a ser juzgado, que Él también va a comparecer ante este gran juez. ¿Por qué puede Él estar tan tranquilo? De nuevo, porque confía en Dios. Él ha puesto su fe en Dios, ha confiado que pase lo que pase, su Salvador irá adelante. Me encanta cómo en Hechos, si me acompañan, capítulo 2, Pedro en su primer discurso le habla a los judíos que habían asesinado a Cristo. Capítulo 2, versículo 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos lo sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Paréntesis, Dios lo sabía, Dios lo permitió. Él tenía el control, Él no perdió el control. Lo que habíamos visto anteriormente. Las situaciones son permitidas por Dios. Seguimos leyendo en el 24. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David, dice él, hablando de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David veía a Jesús delante de él. Él había puesto su fe en que un día ese Salvador vendría. Y por poner su fe en eso, poner su fe en Él, iba a ser visto justo y recto delante de Dios. Mis queridos hermanos, David miraba hacia adelante, a lo que iba a venir, aquel Cristo que un día vendría. Nosotros, hoy, viviendo después de que Cristo vino a esta tierra, que murió y ascendió, miramos hacia atrás, ponemos nuestra fe en aquello que Cristo hizo, nuestra fe puesta en esa salvación ejecutada en la cruz, en ese perdón que hay en la cruz, para poder ser justificados, para poder ser hallados justos el día del juicio en el que todos nos vamos a tener que presentar. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios por nosotros, a Cristo lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es en Cristo que puedes ir a ese juicio con total tranquilidad, con total confianza, como David, porque has puesto tu confianza, tu fe en Él, en el único y suficiente Salvador que los seres humanos tenemos. Es Cristo, no hay otro, hermanos. Solamente en Cristo. La invitación es: ¿vas a enfrentar ese juicio solo, pensando que tus buenas obras, pensando que tu buen proceder, que eres bueno y que quizás Dios sea más misericordioso de lo que vos pensás? Dios es misericordioso. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y va a tener misericordia de aquellos que miraron esa cruz, de aquellos que pusieron su fe en Cristo Jesús. Así que te puedes presentar solo, o te puedes presentar de la mano de Cristo. Espero, mis hermanos y mis amigos que nos visitan, que puedas escuchar el consejo de Dios. Por un lado, poder tomar cada situación que te toca y poder tranquilamente caminarla en el Señor, utilizándola para crecer, para fortalecerte en la fe. Pero también, por otro, si aún no caminas con Cristo, si aún no has puesto tu fe en Él, yo te invito a que corras a Él, a que vengas a la cruz de Cristo. En ella hay perdón, en ella hay salvación. ¿Oramos? Señor, entendemos que tu palabra revela quién eres y lo que has hecho, Señor. Hay un plan de salvación de tapa a tapa en tu palabra, Señor. En ella podemos ver rastros muy evidentes de este precioso plan para que el hombre pueda presentarse un día ante ti, en ese juicio, pero tomados de la mano de Cristo para salvación. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, por aquellos que aún no han puesto su fe, su confianza, su esperanza en Cristo. Ruego que tú traigas convicción de pecado y los lleves a salvación, Señor. Amado Señor, a la vez quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que viven distintas situaciones y que, Señor, en este tiempo vivimos una situación tan especial, tan sensible, Señor. Esta cuarentena, esta pandemia, Señor, que nos ha puesto en un lugar donde siquiera lo hubiésemos pensado. Pero, Señor, una vez más podemos decir, tú lo has permitido. Esto estaba en tus propósitos. Nada se planificó, Señor, a espalda tuya. Tú lo sabías. Ahora, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a utilizar este tiempo para madurar en ti, para crecer en confianza, en fe en ti, Señor. Rogamos esto solo por Cristo, porque en Él hay, Señor, salvación, perdón y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.